El enclave de ciencia.
Nuevos científicos, la semana pasada hablamos sobre si es verdad que las vacaciones están ligadas con ponernos enfermos. Esta semana, en Clave de Ciencia, analiza un siglo buscando alienígenas. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos, hablamos del descubrimiento del mecanismo de regulación de la proteína del corazón. En Miscelaneous nos preguntamos por qué las mujeres viven más que los hombres y en busca del vuelo 19 analizaremos un siglo sin rastro de extraterrestres y la última financiación para su búsqueda. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Marta Villarte y Miguel Remiro.
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo ofrece un curso de salud y desarrollo cuyo tema principal es el papel de la participación comunitaria en la salud.
El plazo para inscribirse a este curso comenzará a partir del 16 de febrero. Los objetivos de este curso serán conocer experiencias locales y en otros países de participación en salud, estudiar y poner en práctica las herramientas aprendidas y reflexionar sobre la dificultad de algunos colectivos en este tipo de participaciones.
El Aeropuerto de Teruel y la Universidad de Zaragoza han firmado un convenio para fomentar la formación, la investigación y la divulgación de la ingeniería aeronáutica desde la provincia de Teruel.
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, José Luis Oro, han destacado la importancia de la colaboración para el impulso de la investigación en Aragón.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha reconocido como Unidad de Cultura Científica y de la Innovación al Departamento de Divulgación y Fusión del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea.
Entrar a formar parte de esta red supone el reconocimiento en su labor de difusión y divulgación de la ciencia y la innovación. A partir de este momento contarán con la colaboración de los medios de comunicación y podrán conseguir un acercamiento de la ciencia a la sociedad gracias a ferias, exposiciones y concursos, entre otros.
¿Sabías lo fuerte que puede llegar a ser el sexo femenino? Es la hora de curiosear en la ciencia, con Miscelaneous, de la mano de Marta Villarte y de un servidor.
Miscelaneous.
En términos de género, aún tenemos un largo camino que recorrer para conseguir la igualdad, pero existe un factor natural que nos diferencia a hombres y mujeres desde que somos pequeños y tiene que ver con la supervivencia.
Para muchos no es una sorpresa conocer que las mujeres viven más que los hombres. Según la Organización Mundial de la Salud, de media se estima que son 4 años de esperanza de vida lo que supera un género a otro. Pero, ¿qué hace que esto se produzca?
Pues justo ayer me leí un Twitter de muy interesante que dice que es por factores biológicos.
Pues yo de eso no sé yo si es así ya. Es que antes los hombres es verdad que no se cuidaban tanto, pero es que ahora ya van mucho más al gimnasio, la dieta sana y tal, entonces yo creo que eso está cambiando ya.
Pues en mi opinión yo creo que las mujeres viven más tiempo que los hombres porque genéticamente somos diferentes y ellas están más predispuestas genéticamente a ello.
La investigación publicada en la revista Proceedings of the Natural Academy of Science examinó las tasas de supervivencia de ambos sexos en condiciones extremas en 7 poblaciones y descubrieron que las mujeres tenían más probabilidades de sobrevivir que los hombres en casi todas las circunstancias.
Esta brecha de género de la esperanza de vida se debe a una ventaja de supervivencia femenina en la infancia en lugar de la edad adulta. En tiempos de adversidad, las niñas recién nacidas tienen más probabilidades de sobrevivir que los niños recién nacidos.
Esto recae en una explicación biológica, y es que en condiciones de vida similares, la mayoría de mamíferos hembras viven más que los machos, una prueba irrefutable de que el sexo débil no existe.
Vamos a conocer más acerca de la proteína del corazón, la más importante del cuerpo humano. Nos lo cuenta el médico residente de cardiología David Cuevas, en planos paralelos, de la mano de Silvia Robert y Virginia Navarro.
Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Carlos III, y de la Universidad de Columbia, Nueva York, han descubierto un mecanismo clave en la regulación de titina, una proteína esencial para la función de los músculos y el corazón.
Su estudio describe un nuevo mecanismo de regulación de la elasticidad de esta proteína. El médico residente de cardiología David de las Cuevas nos explica en qué consiste la titina.
Es una proteína estructural gigante que se encuentra en el corazón y su principal característica es que tiene una gran elasticidad. Es una proteína que, por una parte, impide el alargamiento excesivo y también el acortamiento excesivo del músculo, ¿vale? O sea que digamos que tiene una fuerza de restauración de la longitud del músculo cardíaco.
El equipo descubrió que uno de los mecanismos físicos que determinan la elasticidad de titina incluía un contenido elevado de cisteína. Muchos de estos mecanismos podían establecer enlaces químicos entre dos cisteínas, que forman puentes disulfuro. Además, era posible que se produjera un intercambio dinámico de estos puentes disulfuro. La presencia e intercambio de estos puentes predecían cambios en las propiedades elásticas de la titina.
En definitiva, titina es una proteína clave para el funcionamiento de nuestros músculos en general y del corazón en particular. Prueba de ello es que las mutaciones en el gen de titina son causa frecuente de miopatías y de miocardiopatías, pero también puede servir como solución de este tipo de enfermedades, así nos lo cuenta David de las Cuevas.
Siempre nos habíamos centrado en otro tipo de proteínas como la actina y miosina, pero en este caso la titina puede también ser un blanco de manipulación farmacológica, siendo una nueva terapia en la insuficiencia cardíaca.
Esperamos que este no sea un caso único, que aquello que causa determinadas enfermedades pueda ser utilizado para poder combatirlas.
Hace un siglo ya se soñaba con encontrar vida extraterrestre. Sin embargo, hoy en día seguimos sin lograrlo. Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Marta Bermudo y Laura Arbues.
En busca del vuelo 19. La búsqueda de inteligencia extraterrestre siempre ha sido uno de los propósitos de los seres humanos. A principios del siglo XX, uno de los creadores de la radio, Guglielmo Marconi, creía en la posibilidad de contactar con habitantes de Marte y percibir señales a través de sistemas inalámbricos. En 1924, el gobierno de Estados Unidos fijó un día nacional de silencio radiofónico para buscar este tipo de señal.
Esto ha cambiado nuestra manera de ver el espacio. Fotografías de la superficie de Marte, expediciones por todo el sistema solar y detecciones de señales electromagnéticas desvelan la inexistencia de alienígenas con sistemas de telecomunicaciones cerca nuestro. Sin embargo, el universo es tan amplio que las posibilidades de mundos habitados son casi limitadas.
En efecto, se calcula la existencia de alrededor de 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y un número similar de galaxias en todo el universo. Sin embargo, tal y como afirmó la astrofísica Amina Helmi, es difícil que dos galaxias colisionen a pesar de la multitud que hay, pues en el universo predomina principalmente el vacío. Se tardarían años en atravesarlo para buscar vida inteligente.
Pese a esta constancia, el ser humano no pierde la ilusión por encontrar seres semejantes al nuestro y cuenta con pruebas, como la detección de un objeto extraño alrededor de una estrella observable por el telescopio Kepler. El astrónomo Jason Wright planteó que podía tratarse de una construcción extraterrestre, pero otros 200 astrónomos lo pusieron en duda.
Otra prueba es la detección de unas señales extrañas por parte de la estudiante que observó a través de un radiotelescopio una fuente de señal que parecía artificial, Jocelyn Bell. Pues no vibraba con la velocidad con la que lo suelen hacer las señales conocidas. Y sí, se trataba de una señal hasta entonces desconocida, pero nada que ver con extraterrestres. Provenía de una estrella de neutrones que no estaba descubierta.
Lo más próximo a un mensaje extraterrestre detectado fue una señal de radio recibida por el telescopio Big Ear. Pero todavía hay mucho que confirmar. De momento se va a destinar mayores importes económicos a la investigación de vida alienígena o cualquier otra ente desconocida. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.